¿quién no ha escuchado esta música verdaderamente maravillosa de Una Odisea en el Espacio? Y la hemos elegido porque vamos a hablar del espacio, vamos a hablar de aventuras interestelares y vamos a hablar de ciencia ficción. Bueno, eso de ciencia vale, lo de ficción cada vez menos, porque esto está avanzando que es una barbaridad, y muy probablemente todo lo que hoy se escribe y se puede leer en las novelas como El espacio entre tus ojos, estoy convencido de que se podrá vivir en un futuro. Hablaremos de literatura y hablaremos de literatura fantástica con Benito Grille, que vamos a pasar a saludarlo inmediatamente. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, otra vez aquí en Radio La Isla.
Sí, señor, disfrutando de... Oye, qué música, qué Stanley
Kubrick. Sí, no, me ha puesto una música súper solemne ahí por el tema del espacio, pero realmente lo que el ejemplar, la novela que tiene entre las manos, es de todo menos solemne, vamos.
No, porque... Eso es bueno, que sea muchas cosas, sí, Benito. Sí. Y además tú... Ya me lo comentabas en la entrevista que, bueno, hace una semana, algunas semanas, tuvimos la oportunidad de hacerte para que nos dijeses eso, que ya estaba a punto de salir. Ya, ahora lo comentaré, tengo ya el ejemplar en mis manos, ya por fin, esta odisea en tuya particular.
Sí, otra,
y entre odisea, sí. Y entre tu espacio y entre tu corazón, porque algo así tiene que salir del corazón y de la afición tuya por un género en particular, y yo creo que después de la primera experiencia muy positiva,
sí,
con Piel cambiada, ya te sientes más cómodo y te sientes mejor. Coméntame, el espacio entre tus ojos.
Sí. Pues vamos a ver, yo aquí en esta novela quería escribir una novela de ciencia ficción, entre comillas, blanda, porque
sí,
no me meto en demasiados temas de luchas en el espacio ni de movidas científicas 100%, como puede hacer Isaac Asimov o...
Sí, este tipo de...
Ciencia ficción, digamos, dura. Quería hacer comedia y al final he terminado haciendo comedia.
Pero oye, qué bonito. Pero una comedia claro que está situada en un lugar con un ambiente, sí, sí, con unos personajes muy particulares.
Sí, sí, vamos. El resumen de esta historia es de no posees a nadie, nunca posees a nadie que ya está poseído.
Básicamente.
Básicamente así. Mi amigo Víctor, que es un ingeniero espacial, pues un día sale a correr porque se le estropea la cinta de correr en su nave.
Sí.
Digo, Víctor es un tío bastante gris.
Sí.
Tío que le gusta ir de trabajo a
su
camarote. No, su camarote.
Bueno, claro.
Su camarote.
Claro.
Y de camarote para su trabajo. Tiene una rutina muy cerrada y él vive muy cómodo en su zona de confort, en su pequeño mundo que se ha creado ahí de que él es feliz, vamos. Oye, yo...
Sí,
envidio a la gente que es feliz en su trabajo, vamos. Joder.
Claro.
Y el tío es feliz así, hasta que un día se estropea la cinta de correr en su nave, sale a correr por un puerto, conoce a una muchacha y resulta que dentro de esa muchacha había algo más.
Claro.
Había algo más. Ese algo más, intenta hacerse con el cuerpo de Víctor para... Simplemente para sacar los códigos de la nave que tiene, darle un palo y llevarse lo que tuviese de valor ahí. Y ahora, pues, se queda encerrada. Se queda encerrado dentro de Víctor. Y son básicamente como el agua y el aceite.
Claro, y tienen que convivir juntos de una forma forzosa.
Y son como la noche y el día, ¿no? Porque
Víctor es muy,
sí, muy
académico,
cuadrado, sí,
muy así. Y
es
y
un
el
cabeza
otro...
cuadrada, digamos. Y el otro
todo lo
es, y el otro personaje, pues, es Sam, que le dice las cosas a cuentagota, no, le dice que es un Sion, que es una raza, digamos, que habita cuerpos de otras personas, que es una raza incorpórea. Pero simplemente dice eso, no le da a conocer ni su sexualidad, ni le dice a qué se dedican ellos, ni absolutamente nada. Le da le da, digamos, la información a cuentagotas y a cambio de que él le diga otras cosas, vamos.
Siempre es un a cambio de.
Sí, sí, y siempre es un tira y afloja entre ellos y nada. Y ahora, pues, evidentemente esa situación que se vuelve insostenible en la cabeza de Víctor, pues tiene que salir por algún lado y tienen que ir, digamos, donde habitan, digamos, el planeta donde operan esta gente, esta opción. Sí. Y que está en el último confín del universo, en una zona que es muy mala
y digamos donde el barrio malo
y digamos que ahí ninguna línea de transporte, ningún crucero se adentra en esa,
claro,
en esas aguas, digamos,
el Bronx del espacio.
Ahí está el Bronx del espacio. Entonces, pues, ¿cómo consigue este hombre ir para allá? Pues se enrola, va de nave mala a nave peor.
Peor todavía.
A nave peor. Este hombre acostumbrado a una rutina de estar sirviendo en naves de lujo, en cruceros, en naves militares súper modernas, pues se está enrolando en, básicamente,
lo más bajo.
En tartanas con motores para pegar saltos por el espacio, vamos, y en cosas que casi se caen a pedazos, en
lo peor de lo peor.
Lo peor de lo peor. Una de las escenas dice que se pone detrás del panel de control y dice que no había visto tanto rojo desde que era estudiante y no le llegaba la pasta.
O sea, tú estabas malamente.
Ah, nada, nada. O sea,
no funcionaba nada bien.
Lo único que funcionaba bien era el capitán, que gritaba mucho.
Y ya está. Oye, me parece muy curioso porque mezcla una historia al principio de amor también con esta historia que es de amor-odio de este personaje. Sí. Fantástico, entre comillas, porque toda la gente que creemos que el espacio es muy grande y que habitan muchísima gente que no tenemos ni idea, pues probablemente haya gente, sí, que utilice este tipo de historias para poder vivir, quién sabe. Pero ¿cómo vas hilando todo eso en tu cabeza para convertirlo en una novela? Porque así me parece muy bien, pero ahora, sí, y además, sí, una novela que tiene que tiene una trama muy simpática, como tú has dicho, de comedias, ¿no?
El
tragicomedia, sí, porque también el Víctor este lo pasará mal también.
Sí, bueno, este hombre es acostumbrado a estar en un sitio haciendo algo, pues le cambia el paso y como tiene una cabeza tan cuadrada, es un tío tan cuadriculado, pues lo pasa fatal. Tiene unos desajustes mentales increíbles. Que le conlleva a tener el estómago suelto casi todo el rato. En fin, que el tema de la idea principal de esta novela es la voz de la conciencia.
Claro, digamos. Es verdad.
Sí, ese, sí, digamos, esa voz que te dice, que te da las directrices, que te dice no toques eso que quema, no le pegues a aquel que es más grande que tú, o no hagas eso que está mal.
Claro.
Es la, digamos, es el juez que tenemos en la cabeza, claro, que nos hace actuar sobre unas directrices, un criterio, que son morales, digamos.
Claro, claro.
Morales. Y entonces pensé, ¿qué pasaría si esa voz
claro,
fuese sustituida de alguna forma?
Y además no tuviese más narices que ejecutarla. Ya aquí no tenía el poder de decisión de decir, a ver, ¿le hago caso a mi demonio o no? Porque aquí es otro ser, con lo cual le tienes, sí, que hacer caso sí o sí.
Ah, él va teniendo reflexiones sobre lo que le está pasando y esas reflexiones ya no son privadas.
Claro,
claro. Lo que tú puedas pensar en la cabeza ya él no lo tiene como algo privado, sino que lo tiene compartido con esa
persona.
Hay una
segunda
que tiene,
persona.
Que le va diciendo, anda ya, hombre, no piense eso que parece tonto.
Además, totalmente diferente, totalmente, sí, distinto. Sí, sí. Como tú decías, el agua y el aceite.
El aceite, metido en la misma botella sin capacidad de mezclarse, porque ni uno va a tirarse por ahí a irse de borrachera, a irse a lupanar ese.
Claro, claro, claro.
Ni la otra se va a dedicar a arreglar motores y sistemas.
Están condenados a entenderse de una u otra,
sí,
forma,
sí, sí,
¿no?
Están ahí.
Que, oye, el espacio es una fuente inagotable de literatura, de historia,
sí, sí,
de conocimiento también. Y parece que el ser humano cada vez, bueno, lo ha hecho desde que el hombre es hombre y tuvimos conciencia de nosotros mismos. Pero seguimos mirando las estrellas, pero ya no solamente las miramos, ya queremos ir y empezamos a ir. El espacio forma parte también de nosotros, ¿verdad?
Hombre, eso es el anhelo humano de exploración. Vamos, si no fuese por eso, no, ahora mismo no estaríamos hablando de América como América, ni hubiésemos descubierto Australia, ni y hubiésemos explorado Amazonas y todas las civilizaciones que hemos encontrado. Y entonces, pues, eso como dijo este hombre de Star Trek, el espacio, la última frontera. Pues, digamos que es algo a lo que estamos mirando siempre con anhelo.
El ser humano siempre, siempre. Yo a veces, no sé si tú habrás tenido alguna vez esa imagen, que imagino que sí, porque la habrás visto mucho, cómo poco a poco se va viendo la Tierra de lejos y aparece como un puntito azul en medio de donde realmente estamos, que es en un espacio infinito y negro a miles de millones de kilómetros de la estrella más cercana. El ser humano necesita este tipo de contactos, necesita este tipo de historias, y si no, gente como tú es capaz de inventarlas y hacer novelas como esta.
Hombre, esto, vamos a ver, del espacio se han escrito cientos y cientos y cientos de novelas, vamos. Es más, yo podría haber ambientado esta novela en un galeón en el siglo XVII perfectamente, o haberla hecho tipo fantástica con magos, brujas y historias, pero...
O tipo de terror con un espíritu que se mete en no sé dónde.
Que está poseído.
Eso y, es. Podía haber elegido el género.
Podría haber elegido el género, pero vamos, me gusta el tema del espacio porque llevo, no sé si serán cientos de novelas, pero muchísimas novelas. He leído a Frank Herbert, a Isaac Asimov, a Craig Kenyon, a C. Crispin, he leído un montón. Todos los grandes de... Además, esta mujer, a C. Crispin, resulta que escribió para Star Wars y para Star Trek. Que son dos fandoms, digamos, que como enfrentados ahí.
Diferentes,
pero bueno,
¿no? Pero...
Pero bueno, que sí, que está, digamos, ya entre comillas está todo escrito, pero dentro de ese marco...
El espacio es infinito.
El espacio es infinito, ahí está, se puede sacar más, claro, más jugo.
Claro, claro que sí, y además... yo no sé si también le estás dando vueltas a tu próximo trabajo, a tu próxima
esa
novela,
tiene continuación, ¿eh?
Porque dicen que no hay dos sin tres, eso sí, te iba a decir. Sí. Ya la primera experiencia, una buena experiencia, ¿no? Sí, con piel cambiada, ¿verdad?
Sí,
no, la primera vez que tú coges y ves el libro y escuchas opiniones. Si has hecho este, sí, es porque la primera experiencia fue positiva.
No, hombre, a ver, opiniones... todo el mundo tiene su propia opinión de lo que tú vayas a hacer. Y tú estás expuesto, evidentemente, a la crítica, ¿no? Y el libro de piel cambiada, pues... lo primero que me dijeron fue que era muy grande. Que era 600 páginas y la verdad es que si pasé una primera novela de estar escribiendo cuentos y relatos cortos a tirarme a...
Un tocho gordo.
Sí, un tocho gordo, pues me tiré demasiado a la piscina. Y este libro que tienes tú ahora
es... Sí, es muy...
Es la mitad.
Eso
es. La mitad,
no, muy cómodo de leer. Es una novela de 275 páginas, o sea
sí,
que...
Sí, sí, sí. No. La he hecho así con la intención de hacer una segunda respecto a ese,
bien,
a ese, digamos, ese mundillo que me he inventado, vamos. Y la verdad que la primera experiencia, pues, la hice con editorial, hice un crowdfunding para poder, digamos,
editarla
sí, porque llamé unas pocas de puertas, en algunos lados me dieron un portazo, en otros lados me dieron recomendaciones y al final opté por la autopublicación mediante el método de crowdfunding,
sí,
en el cual los mecenas, digamos, me pagaban la publicación y la editorial se hacía cargo de todo el trabajo, digamos,
de editar, de maquetar, de
hacerlo todo.
Sí.
Y en esta ocasión, pues he pagado una corrección ortotipográfica.
Sí. Claro, ya en esta segunda novela es básicamente lo que se hace con cualquier libro antes de publicarlo.
Pero lo he publicado, lo he autopublicado.
Eso es.
Sin sello editorial. O sea,
bien.
Todo lo
básicamente que es lo que se está haciendo ahora, Benito. Las editoriales están ahora en ese sentido. Te lo digo yo, que tú sabes que también escribo, están muy reacias, no sé por qué, a todo o a casi todo.
No, porque esto es un negocio.
Claro,
es que,
claro.
Es que detrás del libro que tienes en las manos, pues hay una imprenta, detrás de la imprenta hay una distribuidora, después detrás de la distribuidora hay comercio. Detrás del comercio, pues está editorial, y el último vestigio aquí del tema del libro, pues es el autor,
ya.
que recibe una limosnita cada vez que vende un libro.
Un libro, un ejemplar.
Un ejemplar y bueno.
Vamos a ver, ¿cómo se puede adquirir? Porque además vas a hacer una presentación.
Sí, el día 24 de este mes.
Eso es.
¿Dónde lo vas a hacer? Me han cedido el local de Grupo Empresa de Dailbook, allí ¿sí? Cerca de Puntales, enfrente ¿sí? de la antigua factoría de Dailbook. Uh-huh. Allí en Puntales, pues allí se va a hacer la presentación.
La verdad es que
muy bien y.
¿Estás contento? El anterior no tuvo esa presentación, no. Pero este sí, además me parece un acierto, en absoluto y totalmente, que hagas una presentación física del tema. ¿Y eso dónde se puede adquirir? ¿Dónde la gente puede tener el espacio?
Esta novela es de venta en Amazon.
Amazon.
Se puede adquirir en formato digital, en Kindle,
sí.
En tapa blanda.
Sí.
Y en tapa dura.
Ajá, tiene esos tres formatos.
Una vez que hice, digamos, la maquetación del libro, solo tenía que maquetar la tapa blanda y la tapa dura. Uh-huh. El precio de la novela tampoco es muy elevado. En 15 bueno, bah. Lo tienes en 2,99. Lo tienes estupendo. En Kindle, en sí. 15 por tapa blanda y en 18 por tapa dura.
Está estupendo. Vamos. Y además yo tengo ahora, y además lo hemos comentado antes. Te lo he dicho antes de entrar, me parece una edición muy bonita y sí, muy cuidada.
La portada, le tengo que agradecer mucho a Irene, que me hizo el
diseño,
dibujo.
Sí.
Me hizo el dibujo. El resto de la portada lo monté yo, porque tanto los títulos como sí. las letras, la contraportada.
Sí, sí, lo que es todo.
Eso es lo que es el diseño, el dibujo lo hizo mi amiga Irene. Y
el resto lo terminaste
tú. Lo monté yo.
Básicamente, estas son las ediciones que se están haciendo, Benito, y aquí lo importante es eso, es tener este sueño entre las manos, que al fin de cuentas no deja sí. de ser un sueño entre las manos, que te está fatiendo el cobre desde hace tiempo con la piel cambiada y que yo estoy convencido que va a haber mucha gente del género que ya te empieza a conocer, que eso también es importante,
sí, eso es.
Que va inmediatamente a leer el espacio entre tus ojos y a querer esa segunda parte, porque como me has dicho, habrá continuación, ¿verdad?
Sí, no te voy a contar cómo termina el libro porque...
Pero
hay otra parte, que como estuve, digamos, haciendo una esquemita del libro sí. de cómo iba a empezar, cuál iba a ser el nudo y lo
el
que
desenlace
el,
final.
El desenlace. Después de escribirlo dije, podríamos contar la historia desde otro punto de vista. Aquí digamos que, entre comillas, los malos son la Federación Colonial. La Federación Colonial, claro. Que digamos que son los humanos cuando salen al espacio, pues salen al cosmos, entonces el resto de los planetas tienen un problema, que son los humanos.
Claro.
la humanidad se organiza tan bien, que se convierte en un problema para el resto de las especies. Nos reproducimos como conejos, invadimos hábitats naturales y planetas de otras especies, trasplazamos...
Un poco lo que hacemos aquí, pero allí sí, en otro lado.
Desplazamos a razas enteras a otros cuadrantes, en fin. Además, la Federación fomenta esto, creando, digamos, una religión, que es son los mormones coloniales. Uh-huh. Que esta gente se casan con 5 o 6 mujeres y empiezan a tener niños como a cascoporro. Uh-huh. Y con 2 o 3 familias de esas metieron un planeta y ya tienen para colonizar, terraformar y...
Lo que te dé la gana.
Ahí está. Y nada. Pero esta gente pues se meten también en el tema de ingeniería genética y por ahí está nuestro amigo... Nuestro protagonista.
Y ver la misma historia desde otro ángulo, desde el otro gran personaje de la novela.
Sí, sí. En la otra, digamos, otra punta, pues también cogeremos. En verdad, quiero utilizar a tres personajes. Mm. Digamos, a un nuevo recluta de digamos, de la. de un nuevo organismo creado a partir de la caída de la Federación Colonial, de recluta de Víctor y Sam, por otro lado, que digamos que son como embajadores de este nuevo organismo creado. Y el otro protagonista, el gran protagonista, sería otro ingeniero, pero de la otra facción de la Federación Colonial.
Y eso serían esas tres patas con las que estarían sostenidas tú, la continuación del espacio entre tus ojos. Benito, yo lo único que te puedo es dar las gracias y preguntarte otra vez, que me parece muy interesante, dónde y cómo podemos adquirir el espacio entre tus ojos para toda la gente que nos está escuchando ahora, cómo puede tener el libro.
A través de Amazon.
Amazon, simplemente Amazon. Busca el espacio entre tus ojos, sí, Benito Grille, y encarga el libro.
También, la misma plataforma, pues también puedes buscar la otra novela que tengo a la venta. Y,
exactamente.
Si no, contactando conmigo por mediante correo,
Benito, de Facebook,
Benito Grille, @gmail.com. Me escriben y...
Tú distribuyes la novela.
Ahí está, si quieren un ejemplar firmado y dedicado y esas cosas, pues sin ningún problema, vamos.
Pues como el que yo tengo aquí, de Benito Grille, que me lo ha dedicado, te doy las gracias.
Ya ves.
Por poner sobre la mesa tu literatura en un género, además, estupendo, en un género muy leído, un género muy cultivado a nivel internacional, y particularmente hay grandes escritores también en este país, y que me parece interesantísimo que desde esta isla nuestra se hagan novelas del espacio, porque en eso estaremos de acuerdo. Dicen que de Madrid al cielo, de la isla al universo, ¿verdad?
Pues sí.
Oye, Benito Grille, el espacio entre tus ojos en Amazon, pueden adquirirlo a un precio muy módico, y estarán haciéndose un doble favor, un favor a la literatura en general y a usted particularmente, porque va a tener una novela. Mira, ahora yo... para verano, ¿ve? Para ir a la playa.
Sí. Muy manejable, un formato que es 6x9, que entra a cualquier bolso. Yo le digo a todo el mundo que me pregunta por el libro, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Qué? En Amazon te puedes descargar la muestra, son los primeros capítulos, y ves cómo va estructurado.
Eso es, mira, qué buena opción.
Si quieres, digamos, leer la muestra, lo puedes coger por ahí. Y si te gusta bien,
ya lo compras,
y si no, pues paz y gloria.
Vamos. Exactamente, o sea, mira, una muy buena opción esa. Yo estoy convencido de que la gente es eso, y lo importante es engancharte, y una vez que te enganchas, pues es una verdadera gloria. A mí me pasó con Piel cambiada y seguramente me pasará también con este. Benito, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por, repito, hacer literatura, que eso siempre es muy importante. Un abrazo fuerte.
Venga, muchísimas gracias a ti, Santi.